pronto, ¿eh? Hablábamos de una plataforma del Gobierno Nacional con precios de medicamentos. ¿Qué pasa en San Juan? Si yo voy a una farmacia y pido el medicamento con la receta y demás, y me da un precio distinto al que aparece en la página, por ejemplo, de esa plataforma del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Puede pasar eso?
Puede
¿Es
pasar.
¿Coincidente el mismo precio? Lo tenemos en línea a Mauricio Barceló, farmacéutico, que nos puede dar detalles o al menos buscamos una respuesta en su palabra. Barceló, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
María Silvia, un gusto como siempre. ¿Cómo está?
Gracias por atendernos.
No, faltaba más.
Mauricio, ¿cuál es la realidad? Yo puedo entrar a esa plataforma, de hecho lo he hecho, y ahí me aparece la posibilidad de poner el medicamento y un precio, ¿qué es? ¿Un precio sugerido? ¿Es el precio que vale? ¿Es el mismo precio que llega a la farmacia?
Bien, bueno, hay un concepto que hay que aclararlo. El precio del medicamento, los precios de los medicamentos están descritos en dos manuales que se llaman o Kairos o Manual Farmacéutico, ¿sí? Esos precios están dispuestos ahí en esos libros que llegan todos los meses a la farmacia, en esos libritos, donde esos precios, ¿quién los estipula? La Secretaría de Comercio de la Nación, sí, junto con los productores de medicamentos, o sea, con los laboratorios. ¿Está bien? Pero esos precios, no sé si se va a entender técnicamente para la audiencia, pero esos precios son precios exclusivos para obras sociales, ¿sí? O sea que si usted va con una obra social, sea cual fuere, tienen que cobrarle ese precio y aplicarle el descuento propio de cada obra social. ¿Está bien?
Sí.
Bien. Eso por un lado. O sea que no pueden excederse. ¿Por qué? Porque si un medicamento, vamos a poner un ejemplo, vale en el manual farmacéutico 1,000 pesos y a mí viene un paciente con cualquier obra social, no voy a dar nombre, para con cualquier obra social, y yo lo hago valer ese medicamento 2,000 pesos, ¿sí? De alguna manera le estoy sacando más dinero al afiliado, por más que tenga el descuento, y le estoy sacando más dinero a la obra social cuando le mando la receta para cobrar. ¿Se entiende?
Uh-huh.
Entonces, eso está estipulado para que las obras sociales no se fundan y para que la gente pague menos con la obra social. Bien, eso por un lado. Pero por otro lado, el precio del medicamento sin obra social es un precio sugerido. Es decir, que la farmacia puede cobrar más, puede cobrar menos, puede regalarlo al medicamento si quiere. Es un precio sugerido cuando es sin la obra social, ¿sí? Ahí está, y no es nada ilegal, digo, ahí está el tema de la oferta y la demanda, porque, por ejemplo, si una farmacia tiene gran poder de compra y compra, no sé si puedo decir, aunque sea una marca, pero si, para que ejemplificarlo mejor, pero si una farmacia tiene alto poder de compra y compra 30,000 cajas de Actron, bueno, quizás puede ponerlo en oferta. Y no es ilegal eso, ¿eh? No es ilegal. Como también puede regalarlo, o una farmacia puede cobrar lo que quiera en tanto y en cuanto no intervenga ninguna obra social. O sea que el precio es sugerido cuando no es con obra social, ni con mutual, ni con prepaga, ni con nada de eso. Cuando es con cobertura social, hay que respetar los precios del manual farmacéutico.
Bien.
No sé si se entendió,
sí,
la idea.
Sí, entonces si yo consulto en la página, ¿esa discriminación aparece?
No. En la página, cuando consulte en la página, va a salir los mismos valores que están descritos en el Kairos y en el manual farmacéutico, que son esos dos libros oficiales que los realiza la industria farmacéutica. ¿Sí? Uh-huh. La industria, estamos hablando de los laboratorios.
Claro.
Así que van a salir los mismos precios que están estipulados en el Kairos. ¿Sí? Suponiendo que van a ser comprados con alguna seguridad social.
Claro.
De ahí en más está el tema de la oferta y la demanda, pero generalmente, María Silvia, generalmente, las farmacias, todas las farmacias del país respetan los precios del manual farmacéutico, ¿sí? E incluso de esta plataforma.
Ahora,
en tanto,
¿Para qué, Mauricio, el gobierno nacional lanza esta plataforma, este buscador de precios? Porque parece una herramienta bastante ágil, pero ¿genera beneficio para la farmacia, genera beneficio para el consumidor?
Yo creo que esta plataforma el gobierno la lanza para que no haya, especulación por parte de la farmacia. Que si llega a haber una especulación y cobran más, no hay nada ilegal en esto, ¿me entiendes? No existe la ilegalidad en esto. Es un bien de cambio nada más. Pero bueno, el gobierno lo lanza como una herramienta para que la gente vea a ver dónde le conviene comprar, porque si en la plataforma dice que un medicamento vale 5.000 pesos y yo voy a mi farmacia y me cobran más, sí. Bueno, puede ir a otra farmacia que respeten este precio, digo, pero esa farmacia que cobra más no es ilegal, digo, porque como dije, el precio del medicamento sugerido en tanto y en cuanto lo vaya a comprar sin la obra social.
Claro. El hecho de que se pueda vender medicamentos, por ejemplo, no solo en farmacias, ¿esto es un tema ya aceptado en la industria, en el rubro farmacéutico? ¿Está ocurriendo en los almacenes, en los kioscos, en lugares de paso?
Bueno, muy buena pregunta, María Silvia, muy buena pregunta. A ver, yo ya no soy presidente del Colegio Farmacéutico.
No, le pregunto como atrás. Farmacéutico.
Sí. Pero le quiero contar un poco la génesis de esto. Yo, los años que fui dirigente del Colegio Farmacéutico, siempre luché para sacar los medicamentos de la calle. Digo, kioscos, almacén y demás, porque en estos lugares, ¿sí?, no hay una trazabilidad del producto. Si usted va a comprar un medicamento a un kiosco, con todo el respeto que merecen los kiosqueros, usted no sabe dónde lo ha comprado, cómo lo ha adquirido en el mercado negro, si está bien conservado. No hay un profesional farmacéutico que le dé el respaldo. Nosotros los farmacéuticos pagamos seguro de mala praxis. Entonces, bajo esa premisa, yo he hablado con todos los ministros que han pasado en los últimos años, ¿sí? Incluso desde hace 11 años que vengo tratando de convencerlos de que el medicamento es algo delicado, porque hay un medicamento, el cual no lo voy a nombrar, que expuesto al sol o a altas temperaturas se convierte en tóxico y es hepatotóxico. Es más, puede provocar un exceso en la toma de ese medicamento, porque le dijo a la vecina, tomate uno cada 3 horas, qué sé yo, puede provocar la muerte por una hepatotoxicidad, un colapso hepático irreversible. Entonces el farmacéutico detecta estas anormalidades en la farmacia. Los empleados detectan esta anormalidad, porque en las farmacias se da un efímero diálogo con el paciente donde el personal de farmacia le pregunta, che, ¿pero por qué estás tomando tanto, vamos a ponerle, Actron? Tomás un Actron cada 2 horas. No, te vas a terminar con el hígado destrozado. Entonces, en la farmacia se da ese efímero diálogo, hay un respaldo, un profesional farmacéutico, hay una temperatura controlada, nosotros tenemos termómetros cada tantos metros cuadrados en la farmacia, sabemos cuál es el origen, la conservación, el número de lote, vencimiento. En cambio, yo he hecho cámaras ocultas, yo mismo he hecho cámaras ocultas en lugares donde me han vendido, es profeso, antibióticos y medicamentos fraccionados, cortados así pastillita por pastillita, donde no está el lote, el vencimiento, no está nada. Entonces, hay muchas muertes por año por intoxicación de medicamento falsificado. Pero bueno, ningún ministro le ha querido poner el cascabel al gato, ¿no es cierto? Porque, a ver, hacen un allanamiento, encuentran medicamentos en un kiosco, en un almacén, en un depósito, se los quitan, al hombre le dan una pena que es básica, o sea, una pena leve, súper leve, y a las 48 horas tiene de vuelta medicamentos en los kioscos, ¿no? Nosotros hemos encontrado desde ansiolíticos hasta medicamentos abortivos en los kioscos. Yo lo he encontrado y lo puedo demostrar. Pero bueno,
Mauricio,
¿qué pasa?
Con esta aseveración que usted hace, a mí me viene otra pregunta. ¿Por qué el comerciante puede vender? ¿Quién permite que llegue a un comercio de barrio el medicamento? Porque el comerciante va a decir, yo vendo porque me lo traen. Ahora, ¿por qué se permite que lleguen a esos comercios los medicamentos o los analgésicos?
Bueno, esa pregunta me la hago yo hace 11 años. Yo no sé de dónde lo sacan el medicamento, si lo traen, sé que algunos lo traían de Paraguay, algunas droguerías le venderán medicamentos, la verdad que no lo sé, pero si me llego a enterar quién es, no quepa la menor duda que lo voy a denunciar ante la justicia federal.
Pero si usted lo denuncia, van a decir, perdón, el gobierno nacional ahora permite que se venda en kioscos y en almacenes.
No, pero la provincia de San Juan no se ha adherido.
Bien, bien.
Pero se sigue haciendo, o sea, esto es como el narcomenudeo, ¿me entiende? O sea, no se puede vender marihuana, pero por más que esté prohibido bajo ley penal y demás, pero se sigue haciendo. Entonces, la provincia no se ha adherido a la ley nacional, porque el ministro, el doctor Blades, entendió que algo, como me parece mucha sensatez, no adherirse, porque no estamos hablando de un caramelo, estamos hablando de un medicamento, que el medicamento, el símbolo de hace siglos, es una copa con una serpiente enrollada, donde la copa manifiesta la benevolencia y la serpiente la peligrosidad. Un medicamento puede ser tóxico, la misma aspirina, el exceso puede ser tóxico. Entonces, con el respeto que merecen los kiosqueros, si a usted le cae mal un medicamento, compraron un kiosco, no sabe si ha sido bien conservado el lote, la trazabilidad, no sabe dónde lo compró, si estuvo expuesto a contaminaciones, ¿a quién le vas a ir a reclamar si te pasa algo? ¿Un kiosquero? Y no estoy hablando mal de los kiosqueros, más allá de que ya he tenido algunas repercusiones, ¿no? Pero yo mismo tengo ofrecimientos que me han hecho por WhatsApp de gente que vende medicamentos, la cantidad que yo quiera. ¿De dónde lo sacan? Y es muy difícil saberlo. La única alternativa, creo yo, es que las leyes cambien y diga, bueno, a ver, aquel kiosco que se hace un allanamiento y le encuentra un medicamento, y bueno, le van a poner una multa de 2 millones de pesos, le van a cerrar el kiosco 2 meses, y el tipo va a estar detenido por ejercicio ilegal de la farmacia durante una semana. Cuando se pongan reglas claras, porque hay que, María Silvia, lamentablemente este país se rige bajo rigor, valga la redundancia. Entonces, cuando se pongan reglas claras y que las penas sean duras, la gente ya va a decir, no, pará, no voy a correr este riesgo. Y claro, voy a poner como ejemplo el caso del maltrato animal. Uh-huh. Últimamente hemos tenido casos de maltratos animales, violaciones y demás. Y bueno, ahora se han puesto reglas muy duras, entonces aquel tipo que le vaya a pegar a un animal lo va a pensar más de una vez, aunque lo pueden estar filmando, y el tipo va a ir preso o va a tener que pagar 5 millones de pesos en multa. Después va a haber un perro y va a salir corriendo para el otro lado. Bueno, perdón, me fui de tema, pero el medicamento es algo muy delicado, muy delicado.
Clarísimo, no estamos. Clarísimo, Barceló, sobre todo que esto de remarcarlo, no está permitido en San Juan. A ver, puede prestarse no a la confusión de que, como bueno, en la nación está, pero no está permitido.
Yo estoy de acuerdo, María Silvia, estoy de acuerdo, a ver, quiero ser sensato, estoy de acuerdo que se desregulen, la desregulación no es mala, creo yo, pero hay que tener cuidado con qué es lo que desregula, porque si desregula los medicamentos, van a haber muertos, si desregula las armas, ¿sí?, van a haber muertos, porque esto es así. Entonces, que desregulen las prendas, que desregulen, qué sé yo, otro tipo de cosas, los combustibles, bueno, fenómeno. Ahora, los medicamentos, las armas, ese tipo de cosas, es algo más delicado. ¿Por qué? Porque atenta contra la integridad física del ser humano. Yo mismo, yo le voy a decir la verdad y no tengo problema en dar nombre, porque en los problemas me meto solo, no hace falta que me empujen. Yo mismo he hablado con me acuerdo, hace muchos años hablé con el jefe del Departamento de Salud de la Cámara de Diputados, el doctor Roque Elizondo, lo digo abiertamente y no me molesta, no me preocupa. Y el doctor Roque Elizondo, médico, me dijo, mira, yo nunca voy a sacar esta ley porque mi mamá me pagó los estudios en Córdoba vendiendo medicamentos en su kiosco. La misma ex ministro de Salud, la doctora Venerando, me dijo, mirá, prefiero que te enojes conmigo, que se enojen 200 farmacias y que no se enojen conmigo 6.000 kioscos. Entonces, si vamos a especular con respecto a los votos, entonces nunca vamos a salir adelante como claro. sociedad.
Clarísimo.
Contundente, o sea, yo no tengo problema en dar nombre.
¿Qué está diciendo, Barceló?
Sí, pues es así, es lamentable. Entonces, nadie le quiere poner el cascabel al gato. Si queremos una... Mire, hay una cuestión que es una cadena. A ver, una persona que tiene acceso al medicamento, que tiene buen acceso a la salud, que no tiene que irse a las 4 de la mañana al hospital para que lo atiendan, una persona que tiene acceso a la salud es saludable. Por lo tanto, una persona saludable, sí, que está sana, puede trabajar, progresar, crecer, ¿me entiende? Y hacer crecer esta sociedad. Ahora, una persona enferma está en la casa, no puede dejar de trabajar porque hay mucho trabajo en negro.
¿Se cortó?
Sí.
Se cortó. Bueno, involuntariamente se produjo el corte, estimado Mauricio, espero nos estés escuchando, si no ya le mandamos un mensajito.
Sí, por supuesto.
En virtud de que no, lo que estaba diciendo era una conclusión extraordinaria, así es que me parece fundamental tener una óptica. Nada más que para saludarlo, querido Mauricio, fue involuntario obviamente el corte y agradecerle porque su conclusión ha sido brillante, o al menos es necesario siempre de ponerla sobre la mesa. Así que muchísimas gracias.
No, déjeme solamente decirle, terminar la idea que estaba diciendo cuando se cortó, que digo que una persona saludable que tiene buen acceso a la salud es una persona que va a hacer de alguna manera crecer la sociedad porque tiene ganas de trabajar, y no se quede en la casa. Hay personas que trabajan en negro, ir al médico, irse a las 5 de la mañana al hospital para que lo atiendan a las 12, pierde su jornada laboral.
Claro.
Entonces, es todo una cadena. ¿Me entiende? Así que bueno,
clarísimo. Trato
de ser lo más objetivo
posible. Sí. Yo creo que es muy valioso porque muchas veces, al menos lo que yo he pensado en mucho tiempo, es fomentar este tipo de cuestiones autodestructivas del ser humano, porque después de esa manera acepto la dádiva. Entonces, ¿por qué? Porque estoy enferma, porque estoy contaminada, acepto la dádiva. Y ahora el peligro también es el mismo. No es una cuestión privativa de un gobierno. Si yo lo estoy permitiendo desde otro lugar, también, primero hablábamos de A, que era lo que pasaba en años anteriores, pero ahora esta medida también debe ser analizada con la misma óptica de la dádiva. ¿Por qué yo no puedo pensar que una política autodestructiva del ser humano termine también con lo mismo que me venía quejando hace años? Y es lo que usted está planteando. Cuidado con esto.
Por supuesto.
No es desregular todo por desregularlo.
Por supuesto. Y esto viene íntimamente ligado a lo que es obras sociales. A ver, nosotros estamos en un país que estamos, creo yo particularmente que estamos emergiendo. De a poquito, pero estamos emergiendo. Entonces, las obras sociales, ¿sí? Vamos, lo voy a hablar claramente y le guste a quien le guste. Las obras sociales tratan de que el paciente con cáncer o enfermo crónico, ¿sí? Lo que más le conviene a esa obra social es que el paciente se muera. ¿Sí?
Claro, para dejar de pagarle la asistencia.
Claro, como dicen, muerto el perro se acabó la rabia, bueno, muerto el paciente enfermo se acabó el gasto. Y esto no puede suceder así.
Sí.
Entonces, como estamos emergiendo, estamos en crisis económica, dejemos de gastar dinero en estupideces y le pongamos el dinero a la salud, a la educación, porque indefectiblemente, directa o indirectamente, nuestra sociedad va a salir adelante teniendo educación y salud. Entonces,
claro.
Las prepagas, como digo, las prepagas, las obras sociales, sean gubernamentales, mutuales, lo que sea, tratan en lo posible de que especulan, no llega a los oncológicos, el tumor no se para, no para
si te morís mejor.
Espera que lleguen los oncológicos. Y si te morís, y es mejor, porque no le ocasionas gasto.
Claro.
Entonces el gobierno tiene que regular también las obras sociales, defender a las personas mayores, que son las personas que han forjado este país, no la comunidad actualmente, no, perdón, los chicos más jóvenes, sino los viejos son los que han forjado este país.
Clarísimo.
En Occidente los viejos son discriminados y en Oriente los viejos son venerados. Entonces, me pasó hace poco con mi padre que lo hice público.
Muy bien.
Entonces, ese acto especulativo de las obras sociales, sea cual fuere, de no cubrir, de demorar los medicamentos y demás, eso también hay que resolverlo.
Clarísimo.
Entonces dejemos de gastar dinero estatalmente en estupideces y le pongamos, y esto no tiene un fin comercial lo que estoy diciendo yo, le pongamos dinero lo que verdaderamente valga la pena, la educación, la salud, porque son las bases fundamentales de una sociedad para salir adelante.
Barceló, le agradecemos este contacto. Muchas gracias, muy amable.
No, al contrario, un cariño grande, Mauricio.
Gracias, ¿eh? Propietario de farmacia, chao, chao. Mauricio Barceló, contundente en su opinión en relación a estos temas planteados en materia de salud pública y normativas nacionales.
Descubrí el poder de los sonidos. Descubrí el poder de los sonidos. Estación Claridad. 97.1. Para escuchar la vida.